Espíritu Santo, nombre, Señor. Danos tu gracia, vamos a cantarle al Señor. Amén.
Gloria al Señor, hermano.
Amén.
Tenemos un Dios muy grande.
Amén.
Tan grande que los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Y Él es tan bueno con nosotros y siempre nos ayuda. Vamos a alabar su nombre con todo nuestro corazón, hermanos, porque nos ha dado este día y aprovechémoslo bien en los últimos momentos. Cantemos el himno, Avívanos, Señor. Gloria al Señor. Necesitamos un avivamiento, un despertamiento en nuestros corazones.
Thank you.
cantar unos coros. Él está en mí y me guarda con poder. ¿Os ha guardado?
Amén.
Y nos guardará hasta el fin, según su promesa.
Yeah.
cantamos un último himno, y el himno es Mi Gran Herencia. Gloria al Señor.
Precioso nombre del Señor. Vamos a orar al Señor, queremos que Él abra nuestro corazón.
Amén.
Mediante su palabra, todos bienvenidos a la casa del Señor.
Amén.
Señor, te adoramos y honramos tu precioso nombre. Cuán grande eres tú, Señor. La manera de amarnos por Cristo Jesús. No solamente, sino de llamarnos, Señor Jesús, a reconsagrar nuestras vidas delante de tu santa presencia. Yo te ruego en esta noche, Señor, necesitamos la iluminación de tu Santo Espíritu. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te ruego en el nombre de Cristo, toca nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, que podamos, Señor, humillar nuestro corazón delante de tu presencia, porque tú eres el Dios que nos has amado. Padre, muchas gracias. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Nuestro corazón gloria a su Señor. Y háblanos mediante tu santa palabra. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén. La carta a los hebreos, hermanos. Encontramos la porción de la palabra del Señor en la carta a los hebreos, en el capítulo 2. Y es importante seguir analizando la porción de la palabra. Les hablaba recientemente, dice la palabra de esta manera, veamos versículo 1, capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y el repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad?
Amén.
Pueden sentarse. Yo les hablaba el domingo la verdadera acercamiento del alma hacia Dios.
Amén.
¿Sí? La verdadera, o sea, esa es la manera como podía acercarse nuestro corazón hacia Dios, como título el día domingo. Y hoy está aquí, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes sobre el mismo pasaje y como título, escuchar a Jesús. Escuchar a Jesús. Y vamos a estudiar la palabra del Señor. Quisiera que entendiéramos sobre los pasos importantes. En primer lugar, ¿cómo puedo escuchar al Señor? Y en segundo lugar, la advertencia, que sería el peligro. Los hombres de Dios, ellos cuando conocieron verdaderamente al Señor, prefirieron, si fuese posible, martirizado por Dios, pero ellos se entregaron de lleno, porque ellos sabían que no hay otra vida mejor fuera de Dios.
Amén.
Y yo creo que en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, ¿cuántos profetas fueron asesinados? ¿Por qué razón? Por la convicción, la seguridad, y nunca dieron el paso hacia atrás, como el caso del profeta Isaías. Él mantuvo una convicción tan grande. La historia menciona que él fue aserrado, y sin embargo nos dejó el libro del Evangelio prácticamente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos a los hombres de Dios. ¿Cuántos de ellos fueron ejecutados por llevar la palabra al Señor? Pero ellos mantuvieron una decisión tan firme. Vieron a Cristo Jesús como el único. Como el único. Y luego vieron las cosas de este mundo como cosas pasajeras. Y se entregaron de tal manera, Pablo dijo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo Jesús? Entonces, vayamos entonces, ¿cómo puedo escuchar la voz de Cristo? Escuchar la voz de Cristo. Hermanos, El mensaje superior, traído por un mensajero superior, con mejores promesas, también traerá una condenación si nosotros la descuidamos. El Antiguo Testamento le decía las palabras: Dios dio la ley en manos de ángeles, y ángeles entregaron esta enseñanza en manos de Moisés. Y era tan peligroso, porque ustedes se recordarán el Antiguo Testamento, que dice diente por diente, ojo por ojo. El Antiguo Testamento no se jugaba. Un hijo desobediente a la muerte, y una inmoralidad de igual manera, hermanos. O sea, era estricta la ley. Lo vamos a ver más adelante. Yo les decía el mensaje superior. Y este mensaje del amor, el mensaje de la gracia, el mensaje de la redención, tuvo que ser un mensajero sublime que presentó este mensaje como nunca en la vida. Nosotros tenemos un Redentor tan grande. Por esa razón lo encontramos en los evangelios, y luego en las epístolas encontramos la presencia de Cristo Jesús. Ahora, nosotros podemos entender esto si nosotros desobedecemos. Por esa razón dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos. ¿Sí? La vida cristiana, encerrando a la vida cristiana, escuchen, la vida cristiana es contemplar y escuchar a Jesús. Considerando a Jesús, poniendo los ojos en Jesús. Esto es el mensaje que la palabra de Dios tenemos que entender nosotros. Que el mensaje que presentó el Espíritu Santo en labio de su siervo en este libro de la carta a los Hebreos, no se escribió para gente inconversa. No fue el mensaje para el mundo, sino se escribió específicamente para la iglesia. Y algo más, no solamente para la iglesia en ese entonces, sino se escribió específicamente para aquellos hermanos desalentados, aquellos hermanos que habían dejado de escuchar a Jesús, aquellos hermanos que habían perdido la visión del Señor debido a la persecución. Por esa razón, de acuerdo a la palabra del Señor, cuando dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos nosotros. Por eso le decía, nosotros muchas veces hemos perdido nuestra visión. Por eso primero les hablaba la superioridad de Cristo, el mensaje superior, porque Él es el Cristo sobre todo. Bendito sea su santo nombre. Entonces, ¿por qué razón? Si él es superior, si Él es grande, si el amor de Él, hermanos, no lo manifestó, hermanos, dando un dinero, presentando un sacrificio de animales, sino que Él se entregó por nosotros. Por esa razón, escuchen, la vida cristiana es contemplar a Jesús, escuchar a Jesús. ¿Por qué razón debemos de considerar a Jesús? Poniendo los ojos en Él. Pablo dijo esta, no, si él haya escrito esta por este libro, pero en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, dice de esta manera, dice la palabra en el versículo 12: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de ¿qué? Ahora, el cristiano lavado por la sangre de Cristo es llamado a contemplar a Jesús, es llamado a ubicar sus ojos en Jesús espiritualmente. Porque si nosotros, cuántos desalentados han habido, pero sin embargo, si nosotros no queremos contemplar a Jesús mediante la palabra, no queremos contemplar su grandeza mediante la oración, no queremos contemplar su presencia mediante la reunión de los santos, ¿qué estamos haciendo? Nuestra visión debe de ser en Cristo nuestro Señor. Por esa razón, hermanos, es, ¿por qué razón? Porque Jesús es el creador, el sustentador y Señor y gobernador. Él es el redentor del ser humano, a quien tenemos que prestar toda nuestra atención. Nosotros tenemos, por eso le decía, nos cuesta, porque uno de los trabajos del enemigo es distraernos. Yo no sé cómo se distrajo su mente este día, y tenemos que entender que cuando el cristiano es distraído por el enemigo, no es una distracción de la noche a la mañana, sino rápidamente el cristiano se va deslizándose poco a poco se va yendo. Sí. Deja, hermanos, deja la meditación de la palabra, deja la oración, deja de congregarse. Luego viene la iglesia, pero viene la iglesia sin entusiasmo, viene la iglesia sin vida. Entonces, yo quiero encontrarme con Cristo Jesús. Yo no quiero vivir una vida religiosa. Mi visión es contemplar a Jesús. Por esa razón el mensaje esta noche es que todos somos llamados a contemplar la grandeza de Jesús. Por eso Pablo le decía a los hermanos, pero ustedes no han aprendido hacia Cristo, porque el ejemplo importante, ¿quién es?
Cristo.
¿Ah?
Cristo.
¿Quién es?
Cristo.
Muchos no tienen el valor de eso, pero el ejemplo importante es Cristo Jesús. Ahora, hablemos sobre dos aspectos. En primer lugar, cuando nuestra visión está en Cristo Jesús, cualquier cosa de esta vida no nos va a distraer. Nuestro entusiasmo, nuestro gozo estará siempre en Jesús, viendo a Jesús. Van a haber muchas circunstancias en la vida, pero nosotros estaríamos fijos en el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos una visión, y la visión es escuchar a Jesús. Es escuchar a Jesús. Yo creo que toda distracción que hemos alcanzado en esta vida se ha debido porque no hemos escuchado más a Jesús. Sí. Amén. Cuando nosotros dejamos de escuchar a Cristo, nuestros ojos son distraídos. Nosotros y nuestro corazón se van tras de las cosas. El apóstol que escribiera esta carta sabía perfectamente que el corazón de los hermanos ya no estaba en sí en el Señor. Llegó un momento, les dijo las palabras: ustedes que ya deberían de ser maestros, deberían de enseñar a otros, pero ahora hay necesidad de los primeros rudimentos de la vida. ¿Por qué razón? ¿Cuántos los que están acá perdieron esa devoción, ese entusiasmo? Anteriormente, hermanos, en el servicio el Señor servía, oraban, cantaban, eran los primeros que estaban, buscaban al Señor. Pero el tiempo fue pasando.
Y en cuanto a los deberes, en cuanto a los diezmos del Señor, se daba con tanto entusiasmo. Pero pasado el tiempo, esto se congeló. Se congeló porque ya no hay entusiasmo, ya no hay devoción, no hay razón para estar invirtiendo. No hay razón para un servicio, porque ya se perdió la visión de Cristo nuestro Señor. Por eso el espíritu de la palabra es cuando, por tanto, es necesario que con más que, con más diligencia, no sé si me están oyendo, y la palabra diligencia significa cuidado, estar alerta, es estar alerta. Nosotros en nuestro país no tenemos este caso con relación a los temblores, pero hay países, hermanos, que impresionan muchas veces. Unos segundos antes que aparezca el temblor, la sirena inicia a sonar, y eso es en toda la población, en toda la ciudad. Y es un escándalo grande. Pero piense, en cinco segundos usted no es capaz ni de bajarse del segundo o de cuarto nivel. No es capaz de salir rápidamente en 5 segundos. Pero sin embargo, hermanos, no sé si me están oyendo. La sirena, la alerta, es algo que ya impresionó. De ahí en adelante la persona escuchó la alerta. Pasó, fue sensible el temblor, pero después la persona se quedó, si es de noche ya no puede dormir. Y pueda que inicie a sonar otra vez. Y como se quedan los movimientos leves, entonces la sirena sigue sonando. En la vida del cristiano tiene que ser una vida alerta. Tiene que ser una vida alerta, ¿por qué razón? Porque quiero oír la voz de Cristo. Pues quiero oír su voz mediante la palabra. Mientras que tenga puestos mis ojos en Él, tengo la esperanza que su presencia estará en mi corazón. Y mientras que haya quitado la visión de Jesús, entonces mis ojos se han ido sobre las cosas materiales. Miren cómo han perecido, cuántos hermanos se han deslizado. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres se han deslizado? Yo creo, por esa razón, el primer paso es escuchar a Jesús. Usted y yo, cuando usted escuchando a Jesús, escuche bien. No hay desalientos, no hay desánimos, porque estoy oyendo su voz. Estoy comprometido con Jesús. Pero cuando dijo de escuchar a Jesús, está el desaliento. Si yo le dijera este momento, le paso una nota, hermano, puede escribir si está con tanto entusiasmo o desalentado. Y yo sé que se llena la página de tanto desaliento. Y hay razón, y tenemos toda la razón. ¿Quién puede fortalecer el hombre interior? ¿Quién puede llenar nuestra vida interior? Solamente oyendo la voz de Jesús. Y si su voz no la oímos, el dinero nos satisface, el placer nos satisface, las amistades nos satisfacen, el título nos llena. Pero gracias a Dios por la voz de Cristo nuestro Señor. Miren lo que hace mención bíblicamente en el libro de Marcos, en el capítulo 9, Marcos, el capítulo 9, en el verso 7, encontramos la palabra. Estamos Marcos, capítulo 9, en el verso 7, estamos, dice la Biblia: entonces vino una nube que les hizo sombra, que dice,
y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oí.
¿A quién hemos oído nosotros? ¿A quién hemos oído nosotros? Hemos oído muchas veces los sentimientos, alguien apelando a nuestros sentimientos. Estás siguiendo a la iglesia, no te toman en cuenta. Estás, te congregas y nadie sabe qué lugar ocupas en la iglesia. El diablo trata la manera. Cuando Jesús le dijo las palabras a Pedro, es necesario que yo vaya a Jerusalén y allá seré tomado por los gentiles, seré crucificado, y empezó a relatar los pasos que tenía que pasar. Y Pedro le dijo: Señor, no lo hagas, en otras palabras. Y Jesús no se sentó con Pedro, no le dijo las palabras: Pedro, tienes toda la razón. Le dijo: aléjate de mí, Satanás. Porque el propósito de Pedro era, me refiero, las palabras de Pedro era sacar a Jesús del plan, apelando los sentimientos. Ahora le pregunto, ¿quién le ha apelado los sentimientos suyos para vivir una vida de desaliento? Una vida de desánimo. ¿Por qué razón? Porque hemos dejado de poner nuestros ojos en el Señor Jesús. Segundo, la advertencia. Entonces, y Jesús le dijo estas palabras, porque cuando Pedro, hablando de Pedro en esa porción, hermanos, en la transfiguración, vieron a Jesús glorificado, sintieron su presencia de una manera tan especial, ellos gozaron la presencia del Señor, pero vieron a Elías y a Moisés ahí. Y Pedro, bastante compasivo, y él dijo las palabras: Señor, bueno sería que hiciésemos una enramada para Moisés, para Elías, y otra para ti también. Mientras que él estaba hablando, hermanos, igualando a los profetas, los siervos de Dios, igual que Jesús, vino la voz: este es mi hijo amado, este es mi hijo amado, ellos son mis siervos, pero este es mi hijo amado, a él oí. Bendito sea el nombre del Señor. No sé si me explico. ¿A qué se ha debido nuestro fracaso? Nuestro fracaso se ha debido porque, hermanos, nosotros no hemos, por eso dice, por tanto dice la Biblia de esta manera: es necesario que con más diligencia, la palabra diligencia, ser diligente, no está en nuestro corazón. Y esa diligencia, como no está en nuestro corazón, se pegan las cosas del mundo en nuestras vidas. Cambiamos nuestras actitudes, empezamos a ver la vida de otras personas y a juzgar a otras vidas, y sin entusiasmo en la casa del Señor. ¿Cuánto esta noche no tiene los ojos puestos en el Señor? Por esa razón dice la palabra: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió ¿qué? Entonces, hermanos, bien podemos decir: la ley fue firme y estricta. Si la ley fue firme y estricta, cuando la persona desobedecía la ley, había una sentencia fuerte para la persona, una sentencia grande. ¿Cuántas personas? Por esa razón los fariseos llevaban la piedra ya para apedrear a aquella mujer. Ellos eran capaces. Ellos, en otras palabras, hermanos, limpiaban cada persona que desobedecía. Había una cárcel, había lugares de refugio, y ellos tenían que juzgar exactamente cómo eran las cosas. Se fue degenerando, pero voy a esto: si la ley fue firme en su posición, y no solamente firme sino estricta, y las personas que desobedecían la ley sufrían las consecuencias, y ahora nosotros que desobedecemos este amor eterno, ¿qué nos puede pasar? Por eso dice la Biblia de esta manera, verso 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo podemos escapar nosotros? ¿En dónde está su visión? ¿Ha estado viendo a Cristo Jesús? Si estamos viendo al Señor Jesús, yo creo que el entusiasmo estaría en nuestro corazón. El deseo de servir al Señor, el deseo de cantarle al Señor, el deseo de meditar su palabra, el deseo, hermanos, de estar haciendo lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Si nuestros ojos están puestos en Jesús. A veces me han dicho, yo no creo igual que usted como pastor, yo no creo igual que usted. Y si no cree igual, yo no estoy hablando, debes de creer igual que yo. Esta es la palabra, punto y aparte. Aquí la palabra, esta es la palabra del Señor. Es que usted cree diferente, yo creo distinto. Entonces, ¿hay otra Biblia? ¿Quién tiene otra Biblia diferente? Esta es la demanda de Dios. A mí me han dicho eso. Cuando he tratado la manera de platicar con él, es que yo creo diferente que usted. No cabe duda que sí. Pero se debe a todo, porque nuestra visión no está en Jesús. Nos hemos constituido religiosos muchas veces, pero nuestra vida, nuestra visión, por eso dice el Espíritu, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Él es, por esa razón, en ese momento de la transfiguración, el Señor les dijo a ellos, a Él hay que oír, Jesús se debe de oír su voz. ¿Y cómo puedo oír su voz? Mediante la gloriosa palabra. Bendito sea el Señor. Podemos, hermanos, volvernos insensibles a la gloria del mensaje de Jesús, pensando que lo sabemos todo. Bien podemos estar oyendo la palabra, se lo escuchen bien. Esto es uno de los planes de Satanás. Estamos oyendo la palabra, Señor, pero si decimos, está ahí, yo lo sé todo, no tengo necesidad. No tengo necesidad, lo sé todo. Todo lo sé. Y sabemos porciones de la palabra del Señor. Esa es la manera que Satanás trabaja. Por eso le decía, podemos volvernos insensibles a la gloria del mensaje de Jesús, pensando que lo sabemos todo. Y yo creo que si usted y yo no tenemos puestos los ojos en el Señor, hay un peligro tan grande. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Este es el momento de la gracia. La gracia inició con la muerte y resurrección de Cristo Jesús, y la gracia concluirá en el momento que suceda el precioso rapto de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. No necesita nada para deslizarse. La mayoría de las caídas, hermanos, vienen de deslizarse, no instantáneamente, sino paulatinamente se fue deslizándose la persona. Saben ustedes que un barco, estando en el mar, solo piense que el capitán se durmió, ahí no va a chocar. Pero sin embargo, el barco, si él se durmió, el capitán, las olas inician a trabajar. Las olas bastante fuerte, y es capaz de llevar ese barco hasta adentro y flotando hasta adentro. Bien puede perder la brújula, dar la dirección, y estando hasta adentro flotando, ahora ¿quién puede rescatar ese barco? Y de igual manera el cristiano se sale de Cristo, se va de la sombra de Jesús. Jesús dijo las palabras, sin mí, ¿qué dijo? Entonces inicia a flotar en este mundo, a flotar no en el mar, sino en este mundo. Se fue la persona, se fue, se destruyó. Su caída no fue instantánea, sino su caída fue, hermanos, paulatinamente, así despacio se fue yendo. ¿Y cuántos hermanos se pierden porque no les interesa vivir en la vida? La vida es Cristo nuestro Señor. Le voy a relatar un caso. No, tal vez no les va a parecer. Dice que había un granjero. Un granjero tenía una propiedad bastante grande. Y él tenía su familia. Y murió el granjero. ¿Y qué pasó? Murió el granjero. Y llegó la familia. Cuando llegó la familia para ver los documentos, los documentos que él había dejado. Y dice que él hizo un documento muy especial con un abogado. Y dijo la propiedad, no sé, se me están durmiendo todavía, solamente escuchen esto. Y ustedes se van a dar cuenta. Entonces, dice que hizo un testamento muy importante, bien hecho. Cuando la familia llegó, porque dijeron ellos, murió nuestro familiar y esta propiedad va a ser de nosotros. Y empezaron a ver la propiedad, pues eso es lo que pasa, ¿verdad? No es el dolor por la muerte, sino cuánto haya dejado. Va. Y para no cansarlos tanto, ¿cuál fue la sorpresa? Cuando la familia lee el documento, dice, esta granja especial, linda, preciosa, con tantas fuentes, se la dejé donada al diablo. Al diablo. Y la familia, ¿qué podemos hacer nosotros entonces? Esta propiedad ya está donada. Llamaron al juez, se hicieron presente con el juez. Y el juez cuando leyó y dijo donada específicamente para el otro, se quedó asombrado el juez porque nunca había oído un caso de esa naturaleza. Y el juez dijo, y todos querían una respuesta del juez para que el juez pudiera decir las palabras, bien se puede hacer algo. Y el juez se quedó pensativo. Sí. Bueno, señores, dijo, ya tengo la solución. Y ellos felices. No cabe duda que este documento no va a servir. Pero dice que el juez dijo, ya tengo la solución. Y la solución es esta. Respetemos la voluntad del difunto. Así. Respetemos la voluntad del difunto. Que esta propiedad la vamos a dejar así. Abandonada, que crezcan los montarrales, las fuentes, los ríos, que pueden destruir todo. Abandonemos la propiedad, porque si eso fue el deseo del difunto. Y es exactamente cuando la persona se desliza, se va del Señor. Una vida abandonada, porque eso no es un abandono de Dios, sino es un abandono de la persona indolente que dejó de ver a Jesús. Esa vida, por eso le dijo el juez las palabras: abandonemos la propiedad, señores, que crezcan los bosques, que crezca todo lo que tenga que crecer. Y que los ríos pueden destruir, hacer grandes erosiones, que hagan, pueden destruir la propiedad. Ahora piense esta noche, si usted ya va a la deriva, va flotando a la deriva, por no ubicar sus ojos en el Señor o ese servidor en el Señor, Dios va a tener la definición. Va a abandonar esta vida porque esta vida ya abandonó al Señor. No quiso ubicar sus ojos en Él. Por esa razón dice la Biblia, quitaré su cerco, quitaré su vallado y esto le haré. Job sabía perfectamente, porque le dijo al Señor las palabras, porque tú lo has cercado de bendiciones. Satanás le dijo al Señor, porque tú has cercado de bendiciones, hablando de Job. Ha bendecido sus manos, ¿Por qué razón el enemigo sabía que había un cerco? Y ese cerco era la protección del Señor. Esta noche, usted y yo tenemos puestos nuestros ojos en el Señor Jesús. Y si no están sus ojos puestos en el Señor Jesús, puede que esté en la deriva. Puede que, hermanos, porque poner mis ojos en el Señor produce entusiasmo, produce gozo, me da el deseo de hablar con Él. Pero si no tengo mis ojos puestos en el Señor, voy flotando. Y cuando la persona inicia a flotar en este mundo, se debió por su indolencia, se debió por su pereza espiritual, se debió por qué razón, porque no quiso más al Señor y empezó a caminar, y aún teniendo la Biblia en sus manos, aún asistiendo a la iglesia, pero sin entusiasmo. ¿Ya se me han dado bien? ¿Me están entendiendo todavía? ¿Cómo estamos entonces? Por eso le decía, la carta no fue escrita para el mundo, para las personas pecadoras, ni mucho menos para aquellos hermanos con tanto entusiasmo, sino para aquellos desalentados. La iglesia estaba pasando un momento difícil, y a cambio de unirse para buscar al Señor, la iglesia entró con una preocupación tremenda, hermanos, de abandonar al Señor. Esta noche, ¿cómo estamos nosotros? Por esa razón es decir, es excesivamente necesario que prestemos atención a lo que hemos oído. Es importante, ¿por qué razón? Porque esa es su eternidad y esta es mi eternidad. Y todo, escuchen, toda despreocupación, usted y yo podemos justificar nuestras actitudes. Podríamos decir las cosas: Señor, tú sabes que por esto no hice, por esto, y a mí me dejaría hasta callar. ¿Y qué tiene que ver, pastor, en esto? Y usted tiene que ver, usted no sabe mis cargas, tú sabes, yo creo que me dejaría hasta callar. Pero sabe, el Dios infinito, el Dios grande, para que el ser humano finito esté en su santa presencia un día y yo le diga las palabras: ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no obedeciste? Es que Dios no le está pidiendo trabajo. Dios no se está pidiendo trabajen por mí, sino Dios quiere que le escuchemos, atender su voz. Puedo servir, pero haber oído su voz. Un servicio no tendría ningún valor si no ha atendido la voz de Jesús. Y eso es muy importante. Por eso le decía, hermanos, le decía estas palabras: es excesivamente necesario que prestemos atención a lo que hemos estado oyendo. Es necesario. Los hombres de Dios hablaron esto en muchas ocasiones. Salomón dijo las palabras: cuando fueres a la casa del Señor, acércate más para oír. ¿Por qué razón? Porque esta es mi eternidad. Esta es mi eternidad. Y Satanás está trabajando con tal de desviar mi mente, con tal de, hermanos, atraerme. ¿Para qué razón? Para que no llegue a la meta. ¿Cuál era la visión de Dios para Sansón? Dios tenía una visión para ser el siervo, para ser el juez. Hermanos, Sansón, él no era su fuerza, no era su cabello tampoco. Pero Dios lo ungió para un servicio santo. Pero Sansón se fue yendo. ¿Me está oyendo todavía? Pobre Sansón. Termina su jornada sin los dos ojos. ¿Por qué razón se fue deslizando? Se deslizó, poco a poco se fue yendo. Y cuando se percata ahora, en manos de los enemigos, no le anestesiaron los ojos, no dijeron: queremos un enfermero, una enfermera de Santa Cruz Balañán, para que venga, para que no sienta el dolor. ¿Qué va? Ahí con los cuchillos rústicos, le arrancaron los ojos. Y luego lo tuvieron como el trabajo de las mulas era, hermanos, moler con un molino, era el trabajo fuerte. Pero como Sansón era con tanta fuerza, entonces lo pusieron a él para que todos se rieran de él. Y no cantaba pues en la iglesia, y no barría el templo pues, no hacía, recogía la ofrenda, no hacía esto pues, dirigía, hacía esto, lo otro, la gente afuera. Y nosotros no podíamos decirle nada porque no pusimos nuestros ojos en el Señor. Por esa razón la palabra les decía, es excesivamente necesario que prestemos atención a lo que hemos oído. Consideremos a Jesús, escuchemos a Jesús. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Ponga sus ojos en Él. Aprenda a oír su voz, la voz de Jesús. Es la voz de Cristo Jesús, con todas sus imperfecciones, como este servidor también. Pero ubiquemos nuestros ojos en el Señor Jesús. Y se van a dar cuenta. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos, hermanos, a considerar o a contemplar al Señor y a oír su preciosa voz, yo creo que nuestra vida inicia a cambiar. Dice Pablo, mediante el Espíritu, aquí sí, en la carta, segunda carta de Corintios, dice la Biblia de esta manera, capítulo 3, en el verso 18. Dice la palabra del Señor de esta manera, 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados que ¿cómo puede haber los cambios? Escuchen bien. Los cambios en la vida del cristiano, no va a haber cambios, absolutamente nada que usted esté distraído. No van a haber cambios. Por ejemplo, va usted con una persona, con un profesional que le enseñe un arte. Usted no se quedaría con el celular, viendo el celular y el hombre midiendo, el hombre trabajando cual sea el arte. No aprendería, porque está distraído. Entonces, el Espíritu de la palabra nos dice de esta manera, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, estamos viendo, estamos contemplando, y a medida que estemos contemplando, entonces van a haber los cambios en nosotros. Por eso dice la palabra, no sé si están conmigo, somos transformados de gloria, en la misma imagen, por el Espíritu del Señor, somos transformados. ¿Por qué razón? A medida que estamos viendo, tenemos un carácter bastante fuerte, peligroso, y Él va orando en nuestro corazón. Hermanos, Él no solamente nuestro carácter, el mundo nos atrae. Si nos atrae el mundo, pero a medida que estamos viendo al Señor, estamos valorando el amor de Cristo para nosotros. No solamente valoramos, sino que dejamos al mundo también. La belleza se apropia de nosotros. No, pero quiero ver el rostro de Cristo Jesús. Dice la Biblia que debo de ser diligente, ferviente en el espíritu y no perezoso. En el nombre del Señor, quiero seguir viendo el rostro de Cristo Jesús. Entonces se recibe el cambio, ese cambio que va sucediendo, porque al ser casados, para ser un buen esposo, para ser una buena esposa, porque Jesús está obrando en el corazón, para ser un buen hijo, ser una buena hija, ser un buen miembro, una buena hermana en la casa del Señor. Entonces, ¿por qué razón? Porque está viendo a Cristo Jesús. Por eso es lo que dice Pablo, mediante el Espíritu Santo. Por tanto, nosotros, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un, mirando, estamos viendo. Y ahora esta mirada en su palabra,
meditamos su palabra, creemos su palabra, los cambios están pasando en nuestro corazón. Están pasando estos cambios en nuestro corazón para la gloria de su santo nombre, porque el propósito es que la imagen de Cristo se establezca en nuestras vidas. Estamos desviar, hermanos, hacia la destrucción. Por eso decía, significa flotar arrastrado por algo. Yo creo que nosotros, cuantos cristianos han sido flotados, o sea, han sido arrastrados por lo que viven, lo que están viendo, contemplando, hermanos, hacen proyectos, y esos proyectos, Jesús no está en ese proyecto. Es que yo quiero hacer esto, quiero vaya a hacer esto, hacer lo otro. Yo creo que lo que debiéramos decir, si el Señor lo permite, si esto es el plan de Dios, lo voy a hacer. Miren lo que hace mención Santiago, y eso nosotros no lo tomamos en cuenta. Santiago en el vean conmigo. Santiago, vean lo que hace mención la palabra. Capítulo 4. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Y eso es lo que muchas veces se piensa. Yo voy a ir y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Hey, hermanos, no tomamos en cuenta a Dios. Y dice la Biblia en el verso 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque que vuestra vida ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo. Y luego que el verso 15 dice que en lugar de lo
cual deberíais decir, si el Señor quiere, iremos y haremos esto o aquello.
Si esto es la voluntad de Dios, lo voy a hacer. Si este es el plan del Señor, lo voy a hacer. No, pero no tomamos en cuenta al Señor y nuestros planes. Hermanos, hermanas, esta es la palabra del Señor. Quisiera dejarles una última porción que debiera de ser nuestra visión. Mientras estemos en esta vida, activamos, estamos realizando nuestros proyectos, nuestros hermanos, nuestra visión, pero no estamos ubicando al Señor en segundo lugar, o que no deberíamos de buscar o ubicar al Señor en segundo lugar, sino ubicar a Jesús en primer lugar. Dice el libro de los Salmos en el capítulo 90, quiero que todos participen conmigo en la lectura. En el capítulo 90, en el versículo 14, dice la palabra del Señor de esta manera. Capítulo 90 de los Salmos, y en el verso 14, ¿estamos? Cuando dice la palabra del Señor de esta manera, yo creo que debe de ser nuestra visión. Leamos todos, que dice:
de mañana saciamos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días.
Aleluya, nos gozaremos y nos alegraremos en todo que. Lean otra vez conmigo. Vean: de mañana saciamos
de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos
todos nuestros días. Esa debe de ser nuestra visión, porque vamos a estar contemplando a Jesús, vamos a estar viendo a Jesús en su palabra, vamos a rogarle a Él mientras que estemos orando, vamos a oír de Él mientras que estemos congregados, oyendo, estando en el servicio. Y yo creo que de esa manera el enemigo no tendría chance para arrastrarnos. Estaríamos siempre nosotros, nuestros ojos puestos en el Señor, realizando nuestras actividades cual sean, pero nuestra visión sea siempre en Cristo Jesús. Por eso el salmista, me gustó esta porción: de mañana saciando de tu misericordia, o sea, mientras en la mañana, el tiempo que esté viviendo, la hora, no solamente mañana, sino el momento oportuno que Dios nos permitió darle el lugar que a Él le corresponde en nuestras vidas.
Y no solamente. Y si lo dice, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. ¿Por qué razón? Porque los ojos del alma están contemplando la grandeza de Cristo Jesús. Hermanos, usted y yo somos llamados a escuchar a quién. ¿Ah? ¿A escuchar a quién? A Cristo Jesús. Somos llamados a ubicar nuestros ojos en Él, a contemplarlo frecuentemente mediante su gloriosa palabra. Y si esto no ha sido su visión ni mi visión, entonces nosotros no estaríamos agradando a Jesús. Estaríamos en este plano de los hermanos de la carta a los Hebreos. Jesús viene pronto. Queremos encontrarnos con Él. Amén. Yo no sé cuántos quieren encontrarse con Cristo Jesús. Queremos encontrarnos con Cristo Jesús. Él es el Dios maravilloso. De mañana sácianos con tu misericordia, dijo el salmista. De mañana sácianos de tu misericordia. Y cantaremos, hermanos, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días, todos nuestros años que vivamos. ¿Por qué razón? Porque ya hay una visión, y esta visión es Cristo nuestro Señor. Este es mi hijo amado, que dice, a Él oír. Esta noche les hago un reto, y el reto es que empecemos de contemplar a Cristo Jesús mediante su gloriosa palabra. Yo no sé en qué ha distraído su mente. Si usted piensa estar con Jesús, este es el camino. No es mi manera de pensar ni de creer, me refiero a mi manera de ser, eso es lo que estoy enseñándole a usted, sino esta es la palabra. Amén. Y esta palabra ha funcionado. Funcionó en esos hombres de Dios, y ha funcionado y sigue funcionando en mi corazón. Amén. Y en el corazón de cuantos que están firmes en el Señor Jesús. Esta noche, ¿no le gustaría tomar una decisión? Póngase de pie. Tomar una decisión de decir: Señor, quiero contemplarte. Mas alguien esta noche ha sufrido algo. Recuérdese aquel granjero que dejó su propiedad al enemigo y nada se pudo hacer con él, con esa propiedad. Pero esta noche pueda que usted ya empezó a deslizarse, caminar a larga distancia, se fue de Cristo Jesús debido a su desaliento, debido a su desánimo, debido a lo que usted ha estado viendo. Pero esta noche es su noche de regresar a Cristo Jesús, de decirle: Jesús, yo quiero contemplar, quiero contemplar. Padre, he dado tu gloriosa palabra en nombre de Cristo Jesús. Yo te ruego esta noche, Jesús. Gracias, 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 glorioso Señor. Contemplarte a ti es el tema tan importante. Señor, muchas gracias. Yo te ruego, mediante tu gloriosa palabra, danos esta gracia para que nosotros, como hijos tuyos, podamos ubicar nuestros ojos en ti. Pese a los peligros, pese al plan de Satanás para distraer nuestra mente, queremos mantener nuestra lealtad delante de tu santa presencia. Y a medida que nosotros te contemplemos, Señor, yo creo que tú estarías obrando en nuestro corazón, Señor, sensibilizando nuestras vidas, porque el propósito del Espíritu Santo es que la imagen tuya se establezca en nuestro corazón. Padre, te ruego por Cristo mi Señor, y mediante la obra del Santo Espíritu, mira aquellos que están esta noche, Señor, que han caminado con desánimo durante mucho tiempo y han justificado su desánimo, ya sea por sus padres, ya sea por el casado, por su cónyuge, o de otra manera culpándome también. Yo no puedo decirte que soy hombre perfecto, ni mucho menos he tratado la manera de ese término. Pero Señor, tú sabes mi corazón, he dado tu palabra, y esta palabra seguirá, Señor Jesús. Dame tu gracia de amar tu palabra. en el nombre de Cristo, de ubicar mis ojos en ti frecuentemente. Esa es la bendición. Quisiera hacerle una invitación esta noche a aquellos que han estado flotando prácticamente, no han sido cuidadosos con su salvación, pero esta noche oyeron la palabra y quieren contemplar a Cristo Jesús, empezar a ver a Jesús. ¿En dónde están sus ojos del alma? Este momento yo le invito a levantar su mano derecha donde esté y dígale a Jesús: Jesús, aquí estoy delante de tu presencia. Gloria a Cristo Jesús. Dígale a Jesús, ponga sus ojos en Jesús. No los había puesto, pero es esta noche, este es su momento. Voy a orar por usted. Gracias a Dios por esas manos y los corazones sinceros tomando una decisión, porque hay cuantas personas dándole la palabra, pero ya dieron su vida al enemigo, como ese granjero. Ya dieron su vida al enemigo. Padre, muchas gracias por Cristo, mi Señor. Quiero agradecerte por tu gloriosa palabra. En el nombre de Cristo, tu palabra no regresará vacía, pero quiero agradecerte por los corazones sinceros que levantaron sus manos hacia arriba, Señor. Y yo te ruego, Señor Jesús, toca estos corazones mediante el Santo Espíritu.